viernes 26 de mayo de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás, Juan Pablo Larraín? ¿Qué tal?
Muy bien, José.
Qué bien.
¿Cómo estás tú?
Yo estoy bien. Como día viernes.
¿Has elegido mejores canciones?
Esta es buenísima. ¿No te gusta?
No, no me desagrada, pero...
Esta pero canción la canta
un
caballero que se llama Travis. Y la puse porque estamos very closer. Estamos muy cerca de dos cosas bien importantes. Una, estamos a puerta de que se llegue a un acuerdo en la negociación sobre el techo de la deuda. Hace pocas horas aparecieron personeros de la Casa Blanca y también de la mayoría republicana del Congreso para decir que se estaba a punto de firmar un acuerdo que finalmente consagra dos aspectos que eran muy importantes para los republicanos y que tienen que ver con dos puntos. Uno, bueno, de firmarse hoy día, que es lo que todos esperan, se debiera estar votando esto el martes. El miércoles en el Senado.
El miércoles en el Senado.
Y ya, ¿y qué quiere decir este acuerdo? Básicamente se llegan a dos temas que son bastante importantes. Uno es que el Partido Republicano logra que una serie de gastos relacionados a programas discrecionales no avancen, sean recortados, y otro, que hay una ley que se firmó el año pasado por antiinflación que dictó el presidente Biden y que fue apoyada por el Congreso, que incluía además una serie de subsidios para empresas norteamericanas que quisieran instalar fábricas de microchips y energías verdes. Estoy hablando de muchos millones de dólares. Solamente para este año eran 80 billions. Se pare. Es decir, que no se aumente el gasto de aquí, ni este año ni el próximo, porque el acuerdo sería firmado por 2 años. Así que hay que ver si finalmente se concreta, pero según los voceros de ambos lados, este sería finalmente la idea y al menos la negociación que se ha llevado hasta ahora, que permitiría finalmente que el miércoles el tema sea votado y que se llegue al primero de junio, que es el jueves, sin mayores riesgos. Esto finalmente resultó en que subieran todas las bolsas y están todos muy contentos.
Así lo estamos viendo, estaba viendo exactamente, mientras lo decía, el Dow está en 0,9, subiendo 2,46, el S&P 500, 1,21, está todo en positivo. Nuestra bolsa nomás está plana, está pero en rojo, pero muy plana, en menos 0,05%. Hoy, donde también hubo novedades hoy importantes, fue como el primer cara a cara oficial, porque han habido otras reuniones entre Codelco, mandatado por la Corfo, para llevar esta política con SQM, con el gerente general, con Ricardo Ramos. Se reunió Máximo Pacheco, presidente de la compañía, y Máximo Pacheco comentó que él fue mandatado por el directorio para liderar estas conversaciones, y no así en el caso de que SQM, quien las va a liderar es el gerente general Ricardo Ramos. Me llama la atención que Codelco termina optando por su presidente, que tiene un rol mucho más político, no ejecutivo, pero quienes conocen un poquito a Máximo Pacheco ven que a los que no les gusta tanto, ven que confunde un poco los roles entre su rol de gobierno corporativo y la gestión, el ejecutivo, y otros que ven en esa capacidad de liderazgo de poder llevar esto adelante. Lo que es claro es que definieron y acordaron rápidamente, porque no hay otra opción en este minuto, es que la empresa nueva que se va a crear, el Joint Venture, va a tener una mayoría del Estado a través de Codelco, pero de cuánto va a aportar cada uno, cómo van a ser valorizadas las cosas, cómo eso recién se empieza a negociar, y eso va a ser un tema importante, porque lo de la propiedad evidentemente que es importante, pero vamos a ver cómo se juegan en la balanza todas las cosas que van a entrar a partir de ahora.
Exactamente, claro, finalmente se anuncia esta nueva empresa, que es bien paradójica. Yo creo que tiene componentes históricos, políticos, que también llaman la atención. O sea, más allá de que esto es una firma entre una empresa del Estado, que es el Estado y no es un gobierno en particular, y una empresa privada, no es menor que un Estado que en este momento está gobernado y dirigido por el Frente Amplio, y también el socialismo democrático, pero que básicamente son fuerzas entre las que está, por ejemplo, el Partido Comunista, termine firmando una sociedad con una empresa que es liderada o que tiene su, que es controlada por Julio Ponce Lerú, que es el ex yerno de Pinochet. Yo creo que también son cosas que, claro, no tienen que ver con el negocio, pero que son bien, son, llaman bastante la atención, al menos, estas sociedades que finalmente, como va dando vuelta, van dando vuelta las cosas en la vida, y finalmente cuestiones que uno pensaba que eran imposibles terminan pasando. Pero más allá de ese factor en especial, claro, lo que explicaba Pacheco hoy día es que se concordó una metodología de trabajo con los temas principales. ¿Cuáles son estos? Temas financieros, ambientales, de relacionamiento comunitario, entre otros. Y también una etapa para ver, claro, para, como decías tú, estimar cuáles son los costos y finalmente cómo se va a hacer el avance de esta empresa para que sea justo para ambas partes en términos económicos también.
Sí, pues vamos a ver en qué termina esto también finalmente. Muestra la dosis de pragmatismo que hay que tener en los negocios. Yo creo que quienes sean los dueños, al final del día tiene que importar poco, si es que todos cumplen con sus partes, todos pueden, si es que la legislación les permite negociar, si es que no hay ningún conflicto. Sabemos el tema en el que estuvo metida la compañía antes, pero bueno, ese tema ya fue resuelto y hay unos contratos de por medio que se tienen que respetar, se tienen que resolver.
Por supuesto.
Creo que por el bien de Chile es bueno que lleguen a un acuerdo lo más pronto posible para que se explote esto rápidamente, aprovechemos los precios y sea conveniente para el sector privado, porque si no es conveniente para el sector privado no van a entrar.
¿Por qué se expropian, dices tú?
¿Cómo?
Porque te entendí, expropian, ¿no?
No.
Te entendí expropian. Perdón.
Lo único que es importante para el sector privado que participe, porque si no se dan las condiciones no va a participar, y si no participa la operación del salar se va a atrasar y por lo tanto no va a aprovechar los precios.
Eso por un lado que yo creo que es súper importante, porque efectivamente Soquimich y Abermale son las únicas dos empresas que actualmente están operando, y obviamente justamente todo lo que conlleva aprovechar el boom del litio estará dado justamente por todas estas dos empresas que ya lo están haciendo. Pero además yo creo que es muy importante cómo se lleva esta negociación y finalmente a qué acuerdo se llega como señal respecto a las posibles otras empresas que participen posteriormente en otras negociaciones, eventualmente en el salar de Atacama o en otros salares, que ya sabemos que hay varios en Chile. Por lo tanto, yo creo que va a tener mucho de señero esta negociación respecto a cómo el Estado de Chile está planteando esta nueva estrategia del litio.
Así es, pues, aunque el know-how que tiene SQM y Albemarle en el lugar, en las condiciones además del salar de Atacama, que evidentemente que hay litio alrededor en otros salares, pero las condiciones del salar de Atacama no. Parece, dicen todos los expertos, que ninguna.
O sea, es como el top mundial, po. Es como, sí, no sé, pues, ir a buscar.
Es como que tú vas con un canasto y vas recogiendo la fruta del suelo.
Tal cual, ellos como, no sé, ir a buscar.
No me interpreten, porque tampoco hay todo un proceso ingeniería complejo. Sí.
Pero, no, pero claro, es como, no sé, pues, me imagino como debe ser plantar soya en Argentina, algo así.
Más o menos, parecido.
Oye, bueno, ya está nuestro. Sí, ya está nuestro pantallazo. Ariel Nachari, estratega senior de Surar Inversiones. ¿Cómo estás tú, Ariel?
Hola, Ariel. Hola, Josefina. Hola, Juan Pablo. Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias. Bien, cuéntanos, pues, ¿cómo está la cosa? Bien parece que se ven los mercados.
Sí, un día
feliz.
Un día viernes.
Un día feliz.
Un día viernes feliz.
Sí.
Bien positivo para las bolsas a nivel global. Esto tiene que ver principalmente con que por fin estaríamos llegando a algún tipo de acuerdo en el Congreso en Estados Unidos, o sea, en estas conversaciones previas para elevar el techo de la deuda. Esto generó harta volatilidad las semanas anteriores y según algunos trascendidos estaríamos en etapas finales. Eso quiere decir de que el fin de semana se pueden ajustar algunos detalles y esto ya se podría estar votando martes o miércoles de la próxima semana. Entonces eso genera alza importante en el S&P 500 del orden del 1,2%. A nivel local esto repercute en una caída en el tipo de cambio, también potenciada por alza en el precio del cobre, pero está pasando desapercibido un dato que en otras condiciones no sería tomado de esta forma, que es el dato de inflación publicado hoy, el índice de precios de gasto personal, que es el principal indicador que mira la Fed para aplicar su política monetaria, salió sobre lo esperado, y esto renueva un poco las probabilidades de que en junio no tengamos esta pausa tan esperada y tan hablada por parte del mercado, sino que hay ahora un 50% de probabilidad de que podamos tener un alza de 25 puntos base en esa reunión. Entonces eso está pasando algo desapercibido, el mercado está muy enfocado en este acuerdo, este potencial acuerdo para elevar el techo de la deuda.
Ariel, en Chile vemos que nuevamente caen algunas acciones del bancarias, Santander, el Banco de Chile y otras, Itaú también. ¿Sigue teniendo cierto impacto el anuncio del Banco Central?
Sí, ahí el mercado está intentando sopesar estos anuncios bien sorpresivos del día miércoles, a pesar de que...
Porque ayer hubo un rebote igual, se pegaron una pequeña alza muchas de ellas.
Claro, finalmente el mercado está intentando dilucidar para dónde va la cosa, cuáles son los bancos que van a requerir más capitalización, apareció el BCI como uno de ellos, cuáles van a requerir menos, pero de todas formas los impactos de estos días parecen ser menores comparado con lo que potencialmente se habría esperado esa noche luego de la noticia. Perfecto. Así que es bastante factible que sigamos viendo algo de volatilidad, sobre todo en el sector bancario.
Oye, Ariel, algo dijiste en tu primera intervención, pero también está pasando un poco desapercibida la baja del dólar hoy, ¿eh? Nuevamente bajo los 800 pesos después de que tuvo dos jornadas bien fuertes al alza.
Sí, aquí, bueno, la mejoría en el escenario externo, producto de las discusiones del techo de la deuda, por un lado, y por otro lado, el alza de 2,6% en el precio del cobre. Eso estaría impactando en esta caída de casi 9 pesos, lo que nos deja en una semana plana, porque el viernes pasado cerramos en torno a esos niveles.
Claro, y parece que lo que estaba leyendo yo es que si bien se pega una tremenda alza al cobre de 2%, hoy día igual es la sexta semana que cierra la baja.
Así es, hay la debilidad macro mostrada por China en el último mes, con cifras bastante por debajo de lo esperado, está pegando bastante en el metal. Lo de hoy pareciera ser mayor aversión al riesgo, menor aversión al riesgo por todo lo que comentamos anteriormente.
Perfecto. Ariel Nachari, muchísimas gracias, que tengas un muy buen fin de semana.
Buen fin de semana para ustedes también.
Que te vaya bien, Ariel. Un abrazo.
Ariel Nachari, estratega senior de Sura Inversiones. Oye, antes de ir a saludar a nuestros auspiciadores, qué bueno lo de Nicolás Jarry, ¿viste?
Bien, pues.
Mañana juega la final de Ginebra, a las 9 de la mañana.
Además, este alemán con apellido ruso, en algún minuto... ¿Quién le fue?
A Casper Ruud le ganó, ¿no? A Casper Ruud.
Sí, sí. También le ganó al número 4.
Número 4 del mundo, ni más ni menos.
Exacto, pero este alemán fue 2 o 3 hace poco.
¿Cuál? ¿Con el que va a jugar ahora?
No, al que le ganó.
Ah, Zverev, sí.
Zverev.
Oye, buenísimo, pero estaba lesionado, parece, Zverev.
No, en serio.
Parece que sí. Ahora, esta es una final de un campeonato que Jarry conoce bastante bien. Llegó a la final en el 2019, Ginebra. Así que ojalá le vaya fantástico. Y el domingo comienza su participación en Roland Garros. Así que, entretenido. Ya. ¿Sabías que Copec está transformando el futuro? A través de su hub de innovación, Copec Win está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Bueno, con Book, que es un software integral de gestión de personas, puedes atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar ese match perfecto que buscas entre talentos de empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción velargauk.cl.
Y las nuevas tarjetas Santander, al no tener los datos impresos, entregan una seguridad increíble y usarlas ya no es una preocupación. Con mis nuevas tarjetas Santander voy seguro. Santander, tu banco.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de eso. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel: informe ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Y vive una experiencia preferencial en EconoRent con tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de Econo puntos por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en el programa de cliente preferencial en www.econorent.cl. Ya está nuestro entrevistado acá en el estudio, querido Juan Pablo. Se trata de Rafael Pérez. Ah, pero nos falta una cosa muy
cortina,
importante.
Pues.
Discúlpeme.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Y ahora sí, está con nosotros Rafael Pérez. Él es cofundador de Azimut Cero. ¿Cómo estás, Rafael?
Bien, ¿y tú, Josefina? ¿Cómo estás?
Rafael.
Hola, Juan Pablo.
Oye, cuéntanos de qué se trata Azimut Cero. Tengo entendido que hacen compras al por mayor en China, algo así. ¿Cómo es el tema?
Más o menos. A ver. Te voy a contar. Nosotros somos una empresa de servicios de compra para terceros. Es decir, todas las empresas que no tienen sus propias oficinas de compra en China, nosotros les prestamos un servicio como un outsourcing. Cuando hace un outsourcing de contabilidad, nosotros somos lo mismo, pero una oficina de compra.
Por ejemplo, comprar, no sé, colchones.
Estamos orientados a medianas y grandes empresas en general.
¿Ya?
Y, por ejemplo, a Casa Idea, les gestionamos compras a Casa Idea, pero también a Sokimit, porque lo que tenemos nosotros es una metodología de cómo comprar. Yo no soy experto en tazas, manteles y las cosas que vienen de Casa Idea, y no soy experto en tubería. Nosotros usamos el expertise de nuestros clientes y nosotros los ayudamos a gestionar las compras, a buscar los proveedores, a auditarlos, a controlar la calidad, a controlar el avance productivo y toda la logística hasta que llegan de vuelta a los productos, a la bodega de nuestros clientes.
Pero esto no considera la negociación de precios, tiene que ver con buscar los proveedores adecuados para las calidades que te hace el mandante, ¿no?
Y muchas veces los clientes también nos confían la parte de negociación, sobre todo cuando son más estructurados, cuando tú tienes que buscar una forma de establecer precios de manera objetiva. Lo que hacemos es establecer polinomios de compra con variable objetiva. Voy a poner un ejemplo bien concreto.
En castellano esto de los polinomios de compra.
Cuando tú tienes que comprar acero todos los meses o un producto de acero, tienes que negociar con los proveedores regularmente. Y eso es un desgaste para los proveedores y para los clientes. Entonces nosotros lo que hacemos es descomponer el valor del producto, por ejemplo, con el valor del acero en la Bolsa de Metales de Londres, el valor de la mano de obra en la provincia donde está la fábrica, el valor de la energía donde está la fábrica, y descomponemos el producto, y después uno lo que hace es una actualización de estas variables que son objetivas y se establece el nuevo precio para cada uno de los productos que está comprando el proveedor.
Oye, por Rafael, ejemplo, ¿ustedes tienen gente en China y en el resto de Asia permanentemente, o es mucho trabajo tecnológico desde Chile, por ejemplo?
Son las dos cosas, sí. Tenemos una oficina con 20 personas en China, 20 ingenieros chinos que trabajan en Azimut Cero China.
Chinos.
Ya. Que trabajan en Azimut Cero China.
Ya.
Tenemos un equipo de personas acá en Chile, que somos 8 personas, y tenemos una oficina en Colombia, que es comercial, y tenemos una oficina chiquitita en India, en New Delhi.
Donde también están
hacemos
buscando
lo mismo,
proveedores,
nosotros,
claro.
Claro, porque los proveedores nosotros, basados en China, que es el principal abastecedor de productos, también nos toca a veces ir a buscar cosas a Pakistán o a India, el textil. La industria textil es muy usual que venga de Pakistán, por ejemplo.
Eso te quería preguntar, Rafael. En el fondo, imagino que China sea ya el peso, pero más que principal de este negocio en el que están ustedes, pero ya participan, por ejemplo, saliendo del textil, de cosas más fabriles, no sé, están en Vietnam, en Camboya, en otros países también, o esto está totalmente concentrado en China.
Existe una alta concentración en China. Y representa hoy día quizás el 90% de las compras que nosotros gestionamos, pero hay una tendencia de empezar a desacoplar la compra o reducir la compra en China y tener una alternativa. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama China más uno, que es tu base de compra en China más Vietnam o más Camboya. y así hay un tema geopolítico que empieza a enredar las cosas, tú tienes una alternativa o un plan B cercano.
Y la manufactura, perdona, la manufactura y los precios de esos países alternativos a China son similares, son más convenientes y por lo tanto ese 90% va a ir bajando. ¿Cómo lo ven ustedes en el mediano plazo?
Yo te diría que son más bajos porque la mano de obra y las restricciones medioambientales, por ejemplo, son más bajas, pero esos países hay que darles un tiempo porque tienen que crecer en infraestructura. Una de las grandes ventajas que tiene China no son solamente los precios baratos, sino que tiene toda una infraestructura, puertos, aeropuertos, trenes, preparado para salir. Y stock. Que quería volver antes a una pregunta que me hiciste antes que no contesté. Todo esto lo tenemos apoyado en un software. O sea, nuestro equipo gestiona con los proveedores, pero todo lo hacemos a través de una plataforma, porque nos obligamos durante estos 10 años a digitalizarnos, porque si no era imposible abarcar más países.
Bueno, y me imagino que también con la pandemia y el cierre de los puertos y el bloqueo de muchas áreas económicas, supuso toda una reestructura del negocio. ¿Cómo lo vivieron o ustedes son post-pandemia?
No, nosotros tenemos 10 años y en el fondo ya cumplimos 10 años y nos tocó la pandemia y fue muy duro porque tuvimos que reestructurar el equipo, nuestro equipo, en China y crecer mucho porque no se podía viajar.
Claro.
Entonces,
además que había, cuando ibas tenías que estar como 40 días en cuarentena, era tremendo.
En una residencia sanitaria china, que es otra escala de problemas.
Sí, me imagino.
¿Ya? Bueno, Rafael, y esto de trabajar, perdona, con empleados solo chinos en China, y me imagino que mayoría chilenos aquí con 12, 13 horas de diferencia, al final la oficina está funcionando 24 horas y se complementan bien con la diferencia horaria y a pesar del idioma, o vas a ser un problema más que un atributo estar 24 horas operando.
Yo creo que es una ventaja, pero es un estilo de trabajo. Cuando empezó el teletrabajo acá en Chile, nosotros partíamos del teletrabajo y no había mucha conciencia de cómo se hacía el teletrabajo. Pero nosotros nacimos así, teníamos una diferencia horaria. Mi socio vivió durante 7 años en China cuando partimos. Y teníamos esta diferencia horaria y empezábamos 24-7. Yo tenía todos los días reunión a las 10 de la noche y él recibía a las 10 de la mañana al día siguiente. Y así íbamos avanzando. Y hoy día con la plataforma nos ha facilitado el trabajo porque hay un traspaso de las labores día a día.
Perfecto. Oye, ¿y cuáles son los planes a futuro? ¿Cómo están viendo el crecimiento de la empresa?
Hoy día estamos como en un plan, como dijimos, ya cumplimos 10 años, tenemos que repensarnos para los 10 años que vienen, y estamos con un plan de internacionalización. Hoy día tenemos clientes en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España. Y con esto como nos quedó una sensación de que nuestro modelo de negocio funciona. Entonces decidimos como hacer dos cosas importantes para seguir creciendo. Uno es abrir oficinas comerciales en los países que nos parecen más relevantes en la región, y lo otro es que nos certificamos como empresa B y creamos un modelo de reducción de impacto de huella de carbono de manera sumando a la sustentabilidad de las empresas. Entonces son como las dos áreas de crecimiento, pero sí viene un crecimiento que va a estar enfocado en los países de la región.
Perfecto. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, contarnos lo que está pasando en China y la diversificación que están viviendo como empresa.
Buenísima historia.
Buena historia, ¿cierto? Oye, ¿y para el idioma cómo lo hacen?
Inglés. La dificultad no está en saber hablar chino, la dificultad está en interpretar culturalmente las diferencias y aplicarlas a los negocios.
Porque además tienen todo un tema de que no pueden quedar en ridículo, que nunca dicen que no. Son años de entender cómo funcionan.
Nosotros siempre decimos, nosotros no existimos porque sepamos hablar chino, sino porque hemos aprendido a interpretar las diferencias culturales y aplicarlas a los negocios.
Mucho gambei, además.
Gambei.
Oye,
la José fue media china en algún momento.
Yo viví
en
China también.
Muy bien. Sí,
pues. Después podemos comentar. Ya. Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Bien, veíamos en la plataforma Mercado G que el dólar volvió a estar bajo los 800 pesos.
Buenas
después cosas. De estar 48 horas o un poquito más sobre los 800 pesos. Así que esa es una manera de estar mirando, monitoreando, pero también de poder chasear, de poder operar a través de esta plataforma que ustedes bajan en su teléfono y ingresan dos o tres datos y pasan a ser clientes inmediatos de Mercado G.
Y la modelo Scrambler Ducati desde hace años ha sido una sensación. El modelo 813C con todo su look vintage, tecnología moderna, hondera y juvenil, está en promoción. Si antes costaba 11.800.000, ahora la encuentras en 9.490.000 y con financiamiento.
Y de ahora en adelante puedes pagar otra vez con el código QR sin tocar plata ni máquinas, comparte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Esto es lo que puedes hacer todo, siempre con Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y estamos, nos despedimos ya. Fin de semana. Se viene bueno, ¿no?
Bueno, ¿ah?
Sí. Ah, pero qué bueno. Me parece, fantástico. Ya, un abrazo.
Igualmente, que te vaya bien.
Chao, que les vaya bien. Chao.